Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Ocho y cuatro minutos, bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía de COPE. Somos Salga el Sol por donde salga. Llevamos acompañándote desde las 7 y estaremos haciéndolo hasta las 10. En un ratito nos vamos a ir allí abajo con John Plazaola y Nerea Garmendia y vamos a pasar un buen rato con ellos, ya lo veréis. Pero antes abrimos la redacción y damos paso a nuestras noticias al sol. Vendieron 14 millones de discos, iban en coches blindados y con escolta, viajaban en jets privados, acompañados de multimillonarios. Una gira de este grupo duraba 6 meses y sus padres eran invitados a Las Vegas, Acapulco. Rodaron 7 películas en menos de 3 años en sitios como el Amazonas o Disneylandia. Llenaron el Estadio Azteca, que es el segundo campo más grande del mundo en aquel momento. En Perú superaron el récord de venta de los Beatles. Fueron imagen de casi todo. Parecían Cristiano Ronaldo. Este año se cumplen 40 años del grupo Parchís, que fue un referente en el panorama televisivo y musical de toda una época y para muchos forma parte de nuestra infancia. Ahora, 40 años después, se van a reunir de nuevo para hacer un documental de estos 40 años. Un documental que se empezará a rodar en verano y que depende de un crowdfunding y las donaciones que se reciban en este mismo crowdfunding que ahora nos explicará cómo se puede colaborar, participar, convertirte en definitiva en productor de este documento. Al otro lado del teléfono tengo el enorme placer de saludar a Frank Díaz, la ficha azul. Buenas tardes, Frank.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
Pues encantado de hablar contigo. ¿Yo qué quieres que te diga?
Yo qué quieres que te diga. Ya no te acordarás de mí. Estuvimos en la Chocita del Loro hace muchos años con Cristian Gálvez, que tuvimos el placer de ir a verte.
¡Es verdad! ¡Es verdad! Pillín. Totalmente de acuerdo. Es verdad.
Yo tengo una foto contigo que esa la tengo colgada en la mesita de noche.
¿Qué dices? Mándamela por WhatsApp.
Te la envío.
No, pero además, fíjate, te agradezco enormemente que me hayas situado porque estaba yo y digo, yo juraría que sí que he coincidido con él. Pero no lo ubicaba y digo, bueno, pues voy a ser prudente por si acaso. Pero sí, es verdad que lo sabíamos, que nos conocemos ya.
Es bueno ser prudente, Luis.
Sí, verdad. Imagínate que me lanzo y me dice, ¿vas a que no es? Bueno.
Pues aquí estamos otra vez.
Madre mía, 40 años, ¿eh?
Bueno, todavía no. Realmente los 40 años van a ser en el 19, ¿no? Bueno, el Parchís se empezó a formar en el 1979. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues estamos ya preparando porque queremos estrenar nuestro documental explicando realmente lo que pasó, ¿no? Con el grupo mucha gente alucina cuando le cuentas historias como las que acabas de contar, ¿no? Uh-huh. Anécdotas y datos que no puede ser. Y realmente en España la gente, todo el mundo conoce a Parchís, pero no saben qué alcance mundial tuvo, ¿no? Entonces un poco contar realmente lo que fue para nosotros esta historia, ¿no? Esa vivencia extraordinaria donde hubo cosas buenas y donde hubo cosas malas, siempre, ¿no? Claro. Pero realmente queremos contar lo bueno, lo real, lo que pasó y dónde estamos ahora cada uno, ¿no?
Luces y sombras.
Siempre.
Alrededor del fenómeno. Como un detalle simplemente que me permito añadir yo aquí y es, por ejemplo, rodáis una película.
¿Sí?
Por la primera película os pagan, lo traduzco a euros, eran 30.000 pesetas, 180 euros os pagan por una película que recauda un porrón de dinero y que permite que el productor, por ejemplo, se compre una casa en La Moraleja. Pero vosotros, bueno, que sois los protagonistas, 180 euros.
Bueno, era el trato que se decidió en esa época y como siguen habiendo tratos con todos los artistas de este estilo, ¿no?
Claro.
O sea, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Hay 20 más detrás esperando. Supongo que en aquel momento tampoco se conocía el alcance realmente de una película de niños para niños hecha por niños.
Claro.
Entonces, pues, igual que el grupo Parchís, ¿no? Fue un grupo principalmente montado para un disco para los niños y sin ninguna... una cosa pasajera. Bueno, hacemos un disco, pum, y de repente eso se les fue de las manos, ¿no? El tema económico es un tema que siempre nos lo preguntan y luego sale el título de que Parchís reclama, Parchís denuncia. No denunciamos. Lo que pasa es que tú escuchas todo lo que has dicho de las cifras, más de 14 millones de discos, porque realmente cifras exactas en aquella época no es como ahora que todo va informatizado, sino que todo iba a papel y lápiz.
Sí.
Entonces, Bueno, ese dinero pues se hizo, se ganó, nosotros, pero no es que vengamos a denunciar ni a reclamar nada, al contrario, venimos a contar nuestra vida.
¿Qué recuerdos guardas de esa época? Y vámonos a la luz, venga.
Sí, pues la verdad que muy bonito, o sea, yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de la infancia de mucha gente en España, ¿no? Y en el resto del mundo. Es muy bonito que después de tantos años la gente se siga acordando de tener incluso una nueva hornada de fans, de niños de 6, 7 y 8 años. Y, por ejemplo, el otro día estuve con Esmeralda Moya, la actriz,
¿sí?,
que tiene un niño de 4 años, y me dije, no puede ser, qué ilusión me hace conocerte, mi hijo me tiene amargada. Se sabe todas las coreografías, el hola amigos, el hasta la vista. Y esto te da una ilusión día a día que realmente te lleva a decir, oye, vamos a contar nuestra historia, ¿no? Vamos a decir al mundo lo que fue y lo que no saben, ¿no? Vamos a contarlo. Y realmente seguimos teniendo miles de fans, y muchos miles de fans son padres y tienen niños, ¿no? Entonces, qué bonito es, o creemos que puede ser, que los padres de hoy en día que habían sido niños pongan a sus hijos, mira, nosotros de pequeño escuchábamos este grupo, veíamos sus películas, bailábamos sus canciones. Eso es, yo creo que puede ser bonito, ¿no, Luis?
A mí cuando yo me he enterado que ibais a hacer un documental, lo primero que he hecho ha sido sonreír. Esa ha sido mi respuesta automática.
Pues ahí estamos con el tema del crowdfunding, aparte de que tenemos...
Eso, explícanos también el crowdfunding, a ver.
Te
a ver.
Explico así rápido, a ver. Nosotros
tómate
tenemos...
el tiempo que necesites. Tú no. Cuéntamelo bien.
Rápido, Luis, que me encanta, me gusta más escucharte que mi voz, que tengo una voz así un tanto extraña.
¿Qué dices? Venga, dinos,
bueno,
cuéntanos.
A ver, lo del crowdfunding es una de las partes del documental, ¿no? Porque nosotros realmente tenemos varias, ya estamos buscando patrocinio real de empresas, ¿no? O sea, tenemos alguna televisión, alguna productora, hay algún sponsor. Entonces, lo del crowdfunding es para recaudar una parte muy pequeña de lo que realmente cuesta rodar un documental de esta índole, porque realmente hay que ir a Suecia, grabar con esta David, hay que ir a México, hay que ir a Nueva York, hay que ir a muchos sitios de España. Tenemos productores, profesores, gente que colaboró, muchos artistas que pueden dar su pequeño granito de idea, que también es lo que queremos, ¿no? Desde Alejandro Sanz, a la cantante de Oreja de Van Gogh, a Paulina Rubio, el grupo Timbiriche, Menudo, Ricky Martin, mucha gente que estuvo cerca de nuestro, que de alguna manera colaboraron en una cosa o en otra. Entonces, lo del crowdfunding también era para ver qué reacción hay, ¿no? ¿Qué reacción hay en el público? Realmente hay una reacción muy bonita de visualizaciones de nuestro pequeño teaser, que se puede ver todo en el Facebook, página de Facebook que se llama Parchís, el documental.
¿Sí?
A partir de ahí puedes entrar en la zona de Verkami, lo que es crowdfunding, y también ver un poco cosas que nosotros vamos revelando cada semana, ¿no? Fotos inéditas, anécdotas, vídeos, cosas que la gente aún no ha visto, ¿no? Y es una pequeña parte de las cosas que queremos enseñar en este documental.
Ilusionante suena, ¿eh?
La verdad que sí, lo que pasa es que estamos muy animados, pero a la vez, a ver, también sabemos de la crisis económica que hay, sobre todo en Latinoamérica y en España. Pedimos una colaboración, desde una colaboración muy pequeña de 6 euros, que es un visionado online, que es como ir al cine, con lo que lo puedes ver desde tu casa, a con premios como DVDs, camisetas, una cena con nosotros, poder salir en el documental. Y de aquí también hago una llamada pues a todas las empresas, emisoras de televisiones que quisieran colaborar, ¿no?, con nosotros, que quisieran estar o formar parte del documental.
Por favor, ahora que está tan de moda los reencuentros, que se reencuentra todo el mundo. Parchís, hombre, es un reencuentro con mayúsculas.
Sí, y está habiendo mucha ayuda desde Latinoamérica, desde España está la cosa todavía un poco a la expectativa. Supongo que también nos ha dicho Verkami que las dos últimas semanas es cuando se anima el cotarro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos a la espera. Es una pequeña parte, o sea, vamos sí o sí, vamos a por él. Pero bueno, el crowdfunding es una parte que nos va a ayudar bastante.
Bueno. Oye, ¿vosotros seguís en contacto? ¿Mantenéis ya el contacto?
Nosotros seguimos siendo, como dice la canción de Parchís, somos 5 amigos de verdad. O sea, seguimos siendo una familia. O sea, hemos pasado, fíjate, yo tenía 9 años, David tenía 10, Yolanda tenía 12, Gema 12, Tino 13. Entonces, hemos pasado 4 y 5 años juntos, y luego el resto de nuestras vidas siempre ha sido un una entrevista aquí, hay que ir a México, hay que volver a no sé qué, otra entrevista para Sevilla, vámonos a Valencia, vale. Madrid, qué tiempo tan feliz, cine de barrio. Entonces, claro, nos hemos seguido viendo cada año cuando Yolanda viene de México, o David, que vive en Nueva York, ahora vive en Suecia, pues nos reunimos, comemos, y la verdad que seguimos en contacto muchísimo.
Vale. Pues oye, yo quiero seguir informado de este documental. Y
tendrán orden de seguirte informando.
Por
y
favor.
Gracias por tu apoyo, Luis, sobre todo.
Incondicional, no sé si lo sabes, pero mis hijas ven vuestras películas y se lo pasan muy bien.
Oye, pues que sepas que si estrenamos el año que viene en Madrid, habrá un estreno seguro, estás más que invitado. Tú vas a pagar, pero tus hijas van a estar invitadas.
¡Ole! Pues así será. Gracias de
Venga,
corazón, Frank.
Un abrazo.
Que vaya de lujo.
Gracias, Luis.
Gracias por tanto. Gracias por tanto. Hasta ahora.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Ay, la leche. Me has bajado.
Vaya bajón.
Yo que estaba con todo ese entusiasmo, ¿sí?, que estaba ahí de subidón.
Claro.
Y ¿qué ha pasado, Inma? Inma Cabello de Alba. ¿Sigues triste?
Sí.
Deprimida. ¿Funesta, quizá?
Sí.
¿Cabizbaja?
Sí, un poco.
Eso es que te quieres ir a informativos.
Ay, ¿cómo me conoces, Luis
Larrodera? No, si es que lo has dejado claro en redacción. Tengo todavía tu puñal clavado en mi espalda. Pero no pasa nada. Cuéntame.
Pues nada, estoy triste, pero no es por ese motivo. Es porque este verano todavía no sabremos si podemos cantar la canción de Chanquete viéndolo en la tele.
¡Vaya cambio!
O sea, en serio, o sea, tú eres de las que mezclas dulce y salado en la misma cucharada.
Claro.
Has pasado de la marcha fúnebre a verano azul. ¡Ole tú! O sea,
pues sí.
A ver, este problema real, real, porque, ¿verdad que por un momento teníamos aquí la casa de Bernarda Alba sentada
sí,
a la mesa?
Sí, yo estaba sufriendo.
Sí, ¿verdad? Una plañidera sí. Totalmente. ¿Qué pasaba?
Pues nada, es eso, que este año todavía Televisión Española no ha anunciado si va a volver a reponer Verano Azul.
¡No!
El verano pasado ya lo hizo en Clan, este año de momento no hay noticias.
¡No!
De momento tenemos que conformarnos con verla en su web.
¡No!
Sí.
Pero me tiene que estar.
Hombre, sí. Pero una pregunta, ya que ayer hablamos de telenovela y de muchas series de verano...
Sí.
¿A ti cuál te gustaría que volviese?
¿Serie de verano o puede ser serie en general?
Bueno, una serie en general, sí.
Mira, serie de verano podría poner El Halcón Callejero, para que así la recuerdes, que ayer no sabías cuál era. Y, y serie en general, hombre, serie en general, a mí había una maravilla con un elenco irrepetible que se llamaba Los Ladrones Van a la Oficina, que aguanta muy bien los revisionados. ¿Está en la sintonía?
Sí.
Muy bien, Oscar, muchas gracias.
¿Le puedo poner a prueba a Inma?
Ponle a prueba, Inma.
¿Qué era la oficina en esta serie?
Un bar.
¡Ahí está!
¡Bravo!
Muy bien, Inma, muy bien.
Muy bien,
me hacía ilusión hacerme un poco de... ¿sabes?
A ver, le has preguntado por un bar, esas respuestas se las sabe todas, ¿sabes? Claro, pregúntale por otra cosa.
Bueno. Pues mira, a mí
¿cuál me te encanta? ¿A ti cuál te gustaba?
Pues esta que vas a escuchar ahora.
¿Qué imágenes?
Los Vigilantes de la Playa. Estaba total enamoradamente... Estaba perdida enamorada de Mitch, de verdad. O sea, yo...
Ha puesto nerviosa y todo.
Sí, porque estaba
de
enamorada,
recordarlo.
¿Verdad?
Sí.
Yo creo que...
A ver, si yo hubiera sido periodista y no me diese tanto miedo el mar, yo hubiera sido Vigilante de la Playa.
Hombre, teniendo en cuenta que te da miedo el mar, que ya anulas la mitad del oficio, pues sí, claro, es esto de... Si no bailara mal, sería bailarín. Y haces, pues vale, pues venga. Pero yo soy de los que reconozco que en la playa reproducía esa cabecera a cámara lenta, pero a ti te gustaba Mitch y a mí me volvían los Michelines, ¿sabes? O sea, yo así, a cada uno a lo suyo, pero bueno.
Reconócelo, no sé. Era más de Pamela.
No, nunca me gustó demasiado la serie, ¿eh? Hombre.
Miguel sí.
No, de Carmen Electra creo que actuaba y sí, yo era de Carmen. Es que soy más de morenas.
¿Tú eres más de rubia, morena?
Morenas.
Morenas. Uh-huh. A morenas en general. O sea, cuando tiene el pelo oscuro, tú a partir de ahí ya vayan pasando que...
Lo apuntamos.
Yo no sé para qué...
Lo apuntamos.
Yo no sé para qué...
Apunta, Alba, apunta.
Yo no sé.
Por favor.
Miguel Palazón, hombre de morenas. ¿Qué? Bien. Estamos podríamos hacer un crowdfunding para hacer un documental sobre Miguel Palazón.
Mira, voto lo que te, sí.
Mira, ya tenemos los primeros euros, salen de tu derecha. Bueno, pues seguramente que habéis estado en algún concierto que se os ha hecho corto, ¿sí o no, chicos?
Sí.
Demasiado, Alba. Sí.
¿Sí? ¿Verdad? Bien, pues eso es que lo habéis disfrutado muchísimo. Bien, o también puede ser que de verdad haya sido corto en el tiempo. Pero seguro que nunca habéis estado, ni vosotros ni nadie que esté escuchando, bueno,
igual
voy,
sí, igual
voy a ponerlo
sí.
entre comillas, ¿vale? En un concierto de 8 segundos. Concierto de 8 segundos. Y es que en Japón ya los hay grupos que lo hacen de esta duración.
Espera, vamos a aguantar eso. Sabemos que en Japón hacen algunas cosas frikis.
Sí.
Algunas, dicho con todo el cariño, ¿eh? Pero esto supera muchas cosas. Es el grupo Golden Bomber. Ha tocado ante un montón de gente en un centro comercial de Tokio durante 8 segundos. Ahora se escucha. Vuelta atrás. Ahí van. Vale, y ya está. 8 segundos. ¿Y sabes cómo se le llama la canción?
No.
Encuentro de 8 segundos.
Ah, pues
no,
mira,
se la encurra tampoco.
No se
mucho.
Han vuelto locos, ¿no? En el título.
La cosa es que para un concierto así ha habido fans esperando durante, 6 horas en el centro comercial.
No me salen las cuentas.
Por lo menos. 6
horas de cola para 8 segundos.
Por lo menos la entrada ha sido gratuita y después de tan
solo
magnífica.
Solo faltaba 8 segundos y cobras.
Y además luego
ni
han hecho.
Ni que fuera Bruno Mars en esto que hizo en show con
sí,
Madrid.
Sí, que
bueno,
también fue un poquito de breve, sí. También han hecho un bis, con una segunda canción. Esta sí, de duración más normal.
Ah, bueno. Por cierto, que lo de Bruno Mars, por si alguien ahora mismo no lo sabe, es que se pagó un pastizal.
Uh-huh.
Y cuando hablo un pastizal, creo que estaba
80 euros,
80, incluso 100 y demás. Porque se supone iba a hacer un concierto privado Bruno Mars en una sala de aquí de Madrid. Y en realidad lo que hizo fue mover los labios mientras sonaban tres canciones suyas.
Y ya está, 10 minutos y adiós.
Y ya está.
Y ya está.
Entonces, claro, pues era caro. Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo a los conciertos de 8 segundos, estos no han sido los únicos que por unas cosas u otras han subido en escenario casi para saludar solamente.
El mejor ejemplo es del grupo estadounidense White Stripes. Ellos son los responsables de, por ejemplo, temas universales como este.
A ver.
La conocemos todos.
Sí. Pero así.
Todo el mundo tararea, este tal.
Eso es.
Pero también son responsables de récords mundiales en conciertos breves. Escuchad con atención porque igual si os despistáis os lo perdéis. Dura un segundo. Ya está. White Stripes. Y todo el mundo ahí jaleándoles.
Me estás vacilando de mal.
Año 2007. Te lo prometo. Hicieron un fa y adiós. Que sí.
Segundo.
Un segundo de concierto. Y un montón de gente mirándoles.
Lo mejor de todo. Por favor, Óscar, ¿podemos recuperar ese concierto?
Ese momento.
O sea, nunca pensé que en Salga el Sol por donde salga íbamos a dedicar el tiempo necesario de ofrecer un concierto a todo aquel que nos esté escuchando. Esto yo creo que es único la historia de la televisión.
Sí, sí.
De la televisión. Que tengo el chip todavía.
Tienes el chip.
De la radio. Es único en la historia de la radio del mundo. Un concierto entero. Para todos ustedes.
Ya está.
Es que es como un mal jugador del Guitar Hero.
Ya está.
O sea, ¡tang! Y ya
y además
está.
Sueltan los instrumentos y se ponen a saludar. Tenemos un caso en España.
¿Hay casos en España?
Se trata de un canterano, además, de esta casa, de Cope. Samu del Río acaba de sacar disco. Se llama Three Estonian Kids.
¿Sí?
La cosa es que en sus comienzos fue a dar un concierto de versiones a un pub de Las Rozas, en Madrid. 30 segundos duré en el escenario. Él nos cuenta por qué.
Llega el notas del jefe y me dice que me baje porque estoy tocando canciones de Elliot Smith y que estoy espantando a los clientes. Y decía que a Elliot Smith no le conoce nadie, ni Peter, ni en su casa. Y yo me quedé a cuadros.
Elliot Smith es un cantante norteamericano de bastante éxito, murió en 2003. El caso es que Samuel del Río se lo contó a su profesora de canto. Ella fue con él a este pub y le exigió al dueño que pagara a su alumno por el tiempo que estuvo. Esto fue lo que pasó.
Y me dijo, no lo voy a pagar porque no cumplió las condiciones del concierto, porque quería que tocara canciones muy conocidas y tocó las del pavo ese que no conoce nadie. Entonces, nada, se le ocurrió a mi profesora de canto, a Nuria, decir que mi padre tenía mucho poder y era muy influyente a nivel político, ¿no? Y que mejor que me pagara, no voy a ser que se fuera a buscar un problema, ¿no?
Ahí está.
¿Un farol? ¿Esto fue de verdad o farol?
Farol. No, no, o sea, es un farolaco, no es de verdad, el padre no trabaja en eso, pero farolaco de la profesora que se cascó.
Bueno, a ver, momento de recordar cómo van nuestras redes sociales.
Pues mira, hemos hablado de reencuentros televisivos. Uh-huh. Los oyentes siguen con este tema. Dice Isabel, no es de verano, pero me da igual, que vuelva, por favor. Compañeros, Kimi, Valle, Valle, historia de amor. ¿Te acuerdas de la canción?
Somos compañeros, siempre
es como de la infancia de muchos de...
Como muy mítica.
Sí, 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 sí. Más gente que viaja con nosotros. Pablo va de Málaga a Pozo Blanco. Dice que se lo está pasando bien. Que, pues nada, buen viaje por carretera y cuidadito sobre todo.
Efectivamente. Y hablando de reencuentros, Donald Trump en Polonia, pues el reencuentro ha sido polémico, cuando menos.
¿Cómo es él? ¿Cómo es él?
Very, very stupid people.
Eso,
bien, amigo, haciendo amigos ahí.
No porque Trump haya hecho de las suyas, la primera dama de Polonia, Agata Kornhauser Duda, ha dejado con la mano colgada a Trump y ha saludado primero a su mujer, Melania Trump. Las redes han ardido por este desplante y la mayoría aplaude el gesto, que aún no se sabe si ha sido intencionado o no. La cosa es que el gesto ha servido para muchos para defender que tanto Melania como ella son más que primeras damas, que a las primeras damas siempre se les saluda en segundo lugar, se habla de ellas como esposas de, mujeres de, en fin, sea como sea, desplante ha habido y ha dado que hablar.
Bueno, seguimos preguntando también con qué personaje famoso os gustaría tener una cita romántica.
Sigue triunfando Pablo Alborán, ¿eh? Dice María, Pablo y yo en la Albufera de Valencia comiéndonos un buen arroz en una cabaña típica y de hilo musical esto.
Oye, María ya le pone hasta el menú.
Le pone la... Sí, 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 mira, mira, mira. Y solamente tú. Y Juanma también siguen mandando sus canciones para salir a correr. Dice ¿sí? que se motiva con esto. Péndulo se llama esto. Yo no lo conocía.
No, yo tampoco.
Pero
este arranque sí que como es prometedor.
Pum.
Sí, un poco de ella, como que te estás colocando bien los auriculares,
estás, el móvil,
¿verdad? Empiezas ya, te vas subiendo la potencia a la cinta. A ver cuándo rompe, a ver cómo rompe. Supongo que aquí es cuando ya empiezas a levantar los pies, dejas de andar.
La cuesta.
Sí. Bien, ¿eh?
Bueno, recordamos que
aquí
estamos
te
en
arriba.
Facebook, en facebook.com salga el sol por donde salga, Twitter, @salgaelsolcope y WhatsApp 682-837690.
Pues muy bien, hasta dentro de un ratito.
Ahora.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Quiéreteme, deja que te abrace el sol. Quiéreteme.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros.
Dame un bikini, esas gafas, un vestido o me llevo dos.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Soy una y tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno hoy a las 9:30 de la noche en 4.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
A continuación, conectamos nuestro Facebook Live para que la gente pueda... ¡Hola! Hola, estamos saludando. Los que solamente nos escucháis, es que estábamos así como dedicando un tiempo a las cámaras robotizadas que tenemos por aquí al lado. Y es que vamos a viajar al norte, que es de donde vienen nuestros invitados. Ellos han sido dos pilares fundamentales en la serie Allí Abajo, que terminó esta semana, la tercera temporada, con más de 3 millones de espectadores y superando el 20% de audiencia, lo cual en estos tiempos es rompedor. Por norma general, los vascos dicen que son muy conocidos por tópicos como lanzar troncos, que no ligan nunca y que son muy cabezones. Para desmentirlos, tenemos al teléfono a Jon Plazaola y aquí, muy cerquita mío, a Nerea Garmendia. Epa, buenas tardes.
Arrachaleón.
Arrachaleón.
Buenas tardes.
¿Y Jon está por ahí o no?
Aquí estoy. Buenas tardes a los dos, Arrachaleón.
Bueno, ¿cómo va todo? A ver, los dos llegan. Bueno, uno, Jon, estabas en mitad de un atasco.
Sí, al final no he podido llegar. Hoy estábamos en Málaga a la mañana y mira, o sea, esto es la realidad. José me la ha liado. Salva me la ha liado. Ha llenado mi furgoneta con cosas de su mudanza y luego hemos tenido que llegar a Madrid, descargar todo y al final pues nada, no he llegado. He podido aparcar ahora en una esquinita y estoy como en la parte trasera de mi furgoneta, escondidiño, hablando con vosotros, mira, fíjate.
Es que José es de método. Él es de método. Él tiene que estar dándolo todo.
No suelta el personaje. Y yo me quedo con las ganas de ver cómo es tu cara sin pelo.
Pero si ya tengo barba.
¿Ya te ha salido la barba?
Hombre, por favor. Si yo soy como Homer Simpson, yo me afeito y luego a los 30 segundos ya tengo de nuevo.
Si es que,
tengo
que,
un mogollón ya.
Claro que es que, a ver, el hombre del norte es muy hombre.
Pues claro.
Claro.
Ya
sabes, alegría, el pelo en pecho en todas partes.
Y Nerea también, acabas de llegar.
Yo también tengo mucho pelo.
¿Qué dices? Ay, pero acabas de llegar del...
Yo acabo de llegar de San Fermines. Estuve en Donosti, luego San Fermines, a cargar. Tenía que cargar de pilas. Y para eso hay que ir a Alcaya. He pasado por Alcaya también un ratito por ahí, sí, por Donosti. Sí,
bien, ¿eh? El estar en casita.
Es maravilla.
Bueno, y también nos acompaña Jesús Olmedo, que está por ahí ya, en un discreto segundo plano y que ya sabes cómo es él. Pero que yo no me... Jesús, al menos di que estás. Venga, hombre, al menos, claro.
Es que nos hemos ido a comer por ahí y hemos dicho, vamos a darle un beso al...
Estoy.
Ese es Jesús Olmedo, que nos está acompañando. O sea, que pinchito, o sea, que bien, muy bien.
Sí, muy bien, nos alimentamos muy bien. Eso es otro tópico que se dice, pero que es muy real. ¿A que sí, Jon Chu?
Sí.
Que
sí,
somos
sí,
de comer bien y a menudo.
Pero fíjate que ya te digo yo que ayer... Bueno, nosotros estábamos haciendo una gira por Andalucía esta semana.
¿Sí?
Hemos estado en Granada, hemos estado en Mojácar, en Motril, y acabamos el viernes en el local que tiene Salva allí, en el Teatro La Cochera Cabaret de Málaga.
Eso he oído.
Y nos alimentamos bien tanto en el norte como en el sur, porque comimos luego unos espetos y unas cosas.
Yo, muy, aunque muy es ricas, la hora de cenar, verdad. Hombre, no se da envidia ahora.
Sí, no,
hombre, pues entonces se prepara algo y a cenar, claro. Ahora
pues como tenga que esperar a que lo traigas tú, vamos, dado. Eso sí, chicos, esto es tradición. Verdad. Y la tradición es maravillosa. Pero los tópicos que vosotros estáis ahí jugando con ellos con éxito absoluto, ¿son reales o no? ¿Qué me decís? A ver, los tópicos de los vascos,
muchos,
por ejemplo.
Que sí.
Sí.
Muchos que sí. Somos muy de cortar troncos.
¿En cuál metemos que sí? Ese sí.
Los troncos, eso es muy... No es literal, pero somos bastante burros.
Vale.
Cabezotas también, ¿verdad, Jon? Somos un poco cabezotas. Yo creo que además de cabezotas es que cuando creemos en algo, lo creemos tanto que tenemos que ir a tope. Vamos allá.
Eso también es verdad. Pero yo creo que también hay personas cabezotas, hay personas torpes, hay personas de todo. No creo que... Al final, además, nosotros en la serie... Es verdad que bueno, la serie empezó con un protagonismo de los tópicos pues más notable que como está yendo, por ejemplo, en esta tercera temporada. Creo que simplemente están quedando ya en el chiste, en los gags, de los tópicos, quiero decir.
Sí.
Y lo que interesa a la gente es más la vida de los personajes que hemos creado en Allí Abajo, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta ver qué le pasa a Carmen Eñaki, Gotone, a Horacio, a José, a la cuadrilla, a vecinas, etcétera, etcétera.
Que son miembros ya de la familia, son miembros de la familia, y cada uno con vuestra personalidad. Pero oye, Jon, ¿tan difícil es ligar en el País Vasco?
En el caso de Jon es mentira.
No,
liga todo el
que...
rato. Hombre, sí. Jon Chu, sí, con mujeres, aquí, hombres, con todo.
Aquí el vasquito tiene éxito, ¿eh?
Todo el mundo
¿eh?
Le quiere a Jon Chu, sí, es verdad. Sí, el orgullo también ha ligado mucho, yo lo sé.
No.
Yo he estado con él por Vitoria y que se vuelven, ¿eh? Con serie y sin serie, ¿sabes?
¿Verdad?
Que se vuelven y que miran y dicen, oyes, mira que...
Ya será por ti, Luis, ya será
anda,
por ti.
Anda, tira. Que no.
Lo mejor que puede hacer una persona para ligar es ser uno mismo.
Ay, qué bonito eso.
No, pero con eso hay mucho ganado.
¿Sabes lo que creo? Que lo del tópico de ligar se debe a que a los vascos nos cuesta mucho exteriorizar sentimientos. Es decir, decir te quiero. Nosotros somos más de demostrar, no tanto con palabras. Y entonces, como a veces el ligoteo es más fácil con palabras y ese cortejo en el norte, pues no lo tenemos tan fácil, yo creo, ¿eh? Así de esencia. Pero yo creo que por eso está el tópico. Luego se liga. Quiero decir que tampoco es tan verdad. Pero sí que es verdad que nos cuesta igual un poquito más decir las palabras. No tanto transmitirlas, porque es verdad que somos abrimos el corazón y lo abrimos a lo bestia, ¿no? Pero igual en la palabra nos cuesta un poco más. ¿No te parece, John?
Qué bien hablas. Hablas muy bien, Nerea.
Bueno, ¿y cocinar qué tal cocináis? Hablar habláis de maravilla. ¿Y cocinar qué tal?
Porque cocinamos bien, pero John cocina mejor, como ya demostró cuando hicimos aquella competición en la Arzá con Juan Mari. ¿A que sí?
No.
Yo lo
no,
intento.
Pero luego hay otra cosa también. Tú me lanzaste una vez un reto para
no
cocinar en Twitter y no cogí el guante.
No me hiciste ni caso.
Pero que tú...
Tienes miedo, John. Tú tienes miedo.
En Gostones me pone, claro que te tengo miedo, claro que te tengo miedo, porque veo que hay una evolución, que hay una de
todas las semanas. El otro día estuve con Sergi Arola, te lo digo, ¿eh?
Claro,
ten cuidado, que ya hemos quedado para hacer prácticas en verano, no voy a parar,
¿eh? Sí, ya te sigo, claro que sí. Pero no, hombre.
No, pero que te estoy viendo que como un día se acabe la serie, que habéis renovado por dos temporadas, o sea que no, que esto sería para largo.
¿Dos?
Pero por lo menos una sí.
Una
sí, pero yo como tengo un punto... Estuvo ayer Rapel y me ha dejado así como el don...
Ah, te ha dicho que van dos.
Pues no me lo ha dicho, pero me lo pensaba decir. Y yo lo he transmitido ya directamente, ¿sabes?
Qué bien, pero no vamos a hacer planes para el 2019. No hagas
que aquí hay para rato.
Hombre, tenemos mucho que contar, ¿eh? Nos da para 6 y 7 también.
¿Cuánto tenéis los personajes de vosotros, Nerea?
¿Qué tenemos?
¿Tu personaje? ¿Cuánto tiene?
¿Cuánto de qué? ¿Dinero?
No, ¿cuánto le has puesto tú? ¿Cuánto le has puesto tú y yo?
Yo le he puesto todo mi amor. Además, es un personaje que a mí me tiene ganado el corazón. Porque a veces parece una roca dura, pero luego es como un huevito, ¿no? Y cuando pegas un poco en el cascarón, claro, se rompe y por dentro es muy frágil. Y me gusta mucho el personaje por eso, porque tiene muchos registros, mucho que contar. Me gusta también la relación que tiene con la gente de su alrededor, cómo se va abriendo sin querer abrirse, ¿no? Que es lo que le pasó un poco con Iñaki, le pasó incluso con Carmen también, ¿no? Que es como que parece que les tiene manía, que tiene manía al mundo, pero luego...
No.
Lo quiere. Yo creo que ella es de las que, lo que te he dicho antes, que quiere pero no sabe transmitirlo.
Que se pone un caparazón
también. Un súper caparazón,
de protección. ¿Iñaki y John se parecen mucho o no?
Yo creo que hay un punto donde se parecen más que en otra cosa, que es que no paran hasta conseguir lo que quieren. Tanto Iñaki como yo somos un poco así. Quiero pensar, siempre digo que quiero pensar que yo soy menos inocente que Iñaki, porque a veces...
Bueno.
No puede ser. ¿Cómo hace este? ¿Cómo va a hacer eso, hombre? Por favor. ¿Pero qué? ¿Cómo va a ser, no? Pero sí que me gusta esa perseverancia, ese amor propio que demuestra el personaje, y ahí yo creo que...
Y una cosita, yo te voy a añadir.
Antes, pero también me lo ha enseñado a lo mejor.
Yo voy a añadir, tenéis una cosa en común y es que los dos sois muy de vuestra gente. Que cuidáis mucho a vuestra gente. Eso sí se nota.
Es muy vasco, ¿no? El tema de la familia, la cuadrilla.
Por eso lo de la cuadrilla. Pero es verdad, Iñaki es muy líder sin pretender serlo. Y es de los que llega y cuando llega se nota, ¿no? Transmite esa energía al equipo, a la familia. Es como... No notas cuando tiene un día malo. Él es muy, muy Iñaki en ese aspecto. Sí, es verdad.
Qué bonito lo que te has dicho, ¿eh?
No sé si se nota o no, pero tenerlo los tengo. Pero ay, es que por favor, es que como nos queremos mucho, Nerea y yo. Esto hay que decirlo
bonito.
Y esto es así. Porque yo, de verdad... A toda la gente nueva que ha llegado este año allí abajo, es que tengo que me quito la boina ante ellos, porque yo creo que han llegado con una actitud, con una ilusión, con unas ganas, porque el talento ya lo traían de casa, pero que se ha demostrado ahí en el día a día y por eso, vamos, yo creo que ya se han vuelto imprescindibles, como todos los demás.
Sí, pero es verdad que es muy fácil entrar en allá abajo, porque la energía, la familia gitana es muy poderosa, muy fuerte, muy de sangre, y eso es lo que hay. Entonces es muy fácil llegar allí y sentirte uno más, ¿no? Porque te abren las puertas de todo, todos los departamentos hablamos, ¿eh? Todos. Uh-huh. Desde el primero hasta el último, hasta el portero de la puerta, todos.
Hasta el bar
de enfrente donde vamos después de grabar.
Qué
también.
Bonito, ¿no? Qué bonito trabajar en un ambiente así.
Eso es un tesoro.
Sí, nosotros hay una... bueno, quiero decir, todos pensamos de alguna manera que estamos viviendo una especie de excepción.
Sí.
¿No? Sabemos que la mayoría de las ficciones de este país se ruedan en Madrid. Nosotros estamos en Sevilla, estamos en el centro de Sevilla. Hay mucho huerfanito, como lo llamo yo, ¿no? Mucha gente de Madrid, de Valencia, gallegos, de todo. Entonces, eso une mucho, ¿no? Cada uno luego, después del trabajo, bueno, pues no se va a su casa, sí, eso une mucho. Y es verdad que la familia gitana, que cada vez tiene más miembros, vamos, tiene todavía mucho que decir.
Bueno, oye, me resulta muy curioso que Nerea Garmendia hable de los demás de trabajar desde el corazón y demás, cuando ella es una persona que lo hace todo desde ese órgano, desde el corazón,
sí,
absolutamente
sí.
Todo. Y sí, todo sí. Es todo. Mientras estabas hablando, yo como tengo un portátil aquí, pues me he conectado a bainereagarmendia.com.
Uh-huh.
Porque ahí es donde vemos también que ella plasma esa creatividad y esa parte de corazón y tiene sus bueno, ¿cómo va la última colección? Para
pues
chicas.
Mira, te digo una cosa. En la última colección hay dos diseños que vienen de ahí abajo. Hay una frase que me escribió Oscar Terol en Nochevieja, era las 11 y 20 o así, me dice, Nere, que mi hermano me ha dicho una frase y creo que puede estar bien para tu colección. Y digo, ah, pues dime, y dice, soy fan de la vida. Digo, hostia, qué buena.
Qué bonita.
Hicimos la de soy fan de la vida. Y luego en mitad de una secuencia yo me iba corriendo a coger el tren tal, y me dice, venga, anda, corre, vete si no quieres que te ame. Fue así como, qué bonito, Terol. Y la apuntamos. Y John me regaló otra frase súper bonita, que me la apunté, Jonchu, que lo sepas. Y la tengo también ahí para la siguiente colección. Entonces,
aquí el día del Arzak.
Sí, me la apunté.
Ay, entonces, pues esperamos.
Al final
¿eh?
Lo bonito es eso, que la gente del entorno, que los clientes, que todos puedan ser partes de la marca. Porque al final la marca es una forma de expresar tu forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, si puedes poner la voz de otras personas también en forma de diseños o de frases, pues para mí es un regalo, es una gozada.
Claro, que además, fíjate, me has facilitado lo que iba a decir contando esa anécdota de esa camiseta roja que acabo de ver aquí yo, que pone...
Soy
fan de la vida.
Claro, iba firmado con el nombre de Juan,
¿claro?
Que es el que nos dio la frase. Entonces,
el hermano de Oscar, el nombre, claro.
De Oscar...
Quédate con lo bueno, si es que es todo como muy positivo. Pero
claro.
Yo tengo predilección por uno y quiero que me cuentes la historia.
Ay, ama.
¿Vale? Que es hasta que la vida se rompa.
Wow.
Que me pareció tan bonito.
Jo, pues...
Tan bonito. Fíjate, de hecho, tengo la camiseta, y lo sabes, con
sí.
La pero la estoy lavando. Entonces tenía dos opciones. Digo, o la traigo sucia y voy a dar una imagen como de... Chiquillo, cuídame un poco más la camiseta.
Te voy a hacer una nueva,
yo
Luis.
Se lo digo. No,
te voy a hacer una nueva, no puedes ir
en
esas condiciones.
No, hombre, que está lavada porque está usada, porque quedan muy bien y la llevo
voy
muy
a hacerte
bien.
Una hasta que la camiseta se rompa.
Eso te iba a hacer. Lávame antes de cada entrevista. Hasta que la vida se rompa. Cuenta la historia, Nerea.
Pues mira, esta frase surgió porque yo estaba en La Reina del Sur, grabando La Reina del Sur en el 2010, creo que fue, en Bogotá. Y llevaba allí un mes y de repente pues me llamó mi chico, estaba con su sobrino, mi sobrino, y me lo pasó, me dijo, jo, y Ceba, bueno, tita, porque él es sevillano, claro, uh-huh. Yo como buena vasca tengo que tener un novio sevillano, como tiene que ser. Yo también soy de método, ¿eh? Como José, ay, venga.
De hecho,
tú llevabas preparando el papel, lo llevabas preparando hace tiempo.
Hombre, que yo venía con el casting hecho de casa y de repente me dice, jo, tita, es que te echo de menos, te quiero hasta que la vida se rompa. Y yo, claro, rompí a llorar. Yo allí a 11.000 kilómetros, yo rompí a llorar y dije, ay, qué bonito, cariño. Me dice, tranquila, tita, que si se rompe la pegamos, ¿eh? No te voy a dejar de querer nunca.
Es eso.
Y claro, es una frase que me marcó, ya no solo por lo bonito que es que un niño de 4 años, porque entonces tenía 4 años, te diga eso, sino que si te pones a pensar realmente, dices, ostras, tenemos que vivir, soñar, disfrutar, hasta que la vida se rompa. Y si se rompe, tenemos que seguir luchando por seguir consiguiendo nuestros sueños, ¿no? Porque si se rompe, ya la pegamos, nos recomponemos y seguimos viviendo. Entonces, yo para mí es mi lema de vida, que es una especie de carpe diem. Y sí, a mí me enseñó una lección mi sobrino.
Pues ahí está. Es una camiseta que es genial y que encima lleva una historia detrás que quería que contaras tú. Y John, ¿a ti te gusta el fútbol?
Sí, muchísimo. Sí, soy muy futbolero.
De la Real y también culé.
Sí.
Me han dicho. Pero también del Cádiz.
Sí, siempre le he tenido mucha simpatía a ese equipo, al Cádiz. Y además, claro, es que esto viene porque en Sevilla de alguna manera te tienes que posicionar.
Sí.
O Betis o Sevilla.
Anda.
Y seguramente te posiciones donde te posiciones, vas a tener problemas
claro.
Con los del otro bando. Entonces yo ya, pues elegantemente, siempre que me preguntan, ¿del Betis o del Sevilla? Digo, del CAI.
Sales por la tangente.
Claro, además el Cádiz, como es un equipo también así que cae simpático en general. Pero esto viene porque mi padre hizo la mili en Cádiz y él le tenía mucho aprecio a esa tierra.
El Aita.
Y sí, y entonces yo también heredé ese cariño a esa tierra que puedo hacer, o sea, hago escapadas a Cádiz y a la costa gaditana siempre que puedo. Mira, ahora mismo mi madre está ahí.
Bueno, mira, tengo una compañera que se llama Inmaculada Caballo de Alba. Me encanta la combinación de los apellidos, sí. O sea, que es precioso.
¿Es así? ¿Es verdad?
Sí, es verdad. ¿En serio?
Sí, el primero.
¿Por qué? Por sus padres. Pues Caballo de Alba. Claro. Pero combinaron así, que es muy bonito.
Muy romántico.
Sí, tiene un punto así como dulce, ¿sabes?
Sí, dilo otra vez.
Inmaculada Caballo de Alba.
Qué bonito.
¿Te das cuenta? Y ella es cordobesa, ¿vale? Sí. Y aquí, cada vez que nos proponemos a preparar el programa, ella como que tira todo para el sur.
Claro, pero, como debe de ser.
No sé por qué.
Y me parece perfecto, ya lo sabes que te lo alabo y te lo aplaudo. Y tira todo para el sur. Y entonces ella es muy fan de la serie, es muy fan vuestra, está encantada de teneros
aquí. Por
y de hecho se ha preparado, os ha preparado un test.
¡Ay, qué bonito!
Para ver cómo vais avanzando en vuestro curso de andaluz.
Ah, vale.
De nuestra andalucización, ¿no?
Eso es. Entonces, sí. Inma, te dejo con Nerea y con...
Y con John. Tú puedes participar si quieres.
Vale. Venga, lo único que... Yo juego con ventaja, claro.
Ya, pues no, pero no vale.
Vale, venga, lo hago.
Por cierto, Inmaculada, tienes una mirada preciosa. O sea, es que John, tú no estás aquí, pero tiene una mirada increíble, preciosa.
Así.
Bueno, los de Facebook la verán mejor.
Sí. Y ahora mismo tiene...
Pero igual que la de Nerea, ¿eh?
Y ahora tiene unos mofletes rojitos preciosos también. Preciosos.
Venga, a ver, pues venga.
A jugar.
La primera para John, ¿vale?
Para John, muy bien.
Bien.
¿Qué a ver, John, viejo? Escucha.
Cuando estás muerto de hambre, ¿cómo lo dicen en andaluz?
Tengo el estómago agilado, ¿puede ser?
Bueno, se la damos por válida, pero sería... Estoy enmayado.
O sea, valdrían las dos, ¿no? Pero sí. Mini punto para el chico.
Mini punto para John.
Venga, John, bien, llevas uno.
Vale.
A ver, Nerea.
A ver, ahora Nerea. Esta es muy fácil.
Venga.
Una cantidad muy grande.
¿Una jarta?
Sí.
¡Mini punto!
¡Mini punto!
Oye, pero yo aquí te he visto como que se la has puesto muy fácil, ¿no?
Ahí. Ah, bueno, espérate, ahora
la mirada como... cero azul.
Sí, sí.
Ahí,
claro.
Sí. Una muy fácil para John también,
venga,
¿vale?
Venga.
Venga. Una tontería.
¿Una tontería?
una tontería. A ver, ¿cómo dice? Una...
Una
chiminada.
Sí.
Eso ahí está. grande.
A ver si me haces una pregunta. Es que yo tengo una que si no me la preguntas tú ya te la digo yo.
Venga,
luego, ¿vale? Vale.
¿Cómo mola esto?
Sí.
A ver, para Nerea.
Una persona que es muy borde.
Ay, le estoy mirando al Olme a ver si me chiva, pero no me chiva. Una persona muy borde es...
Yo tengo dos ahí.
Tú sí. Es que yo no he pasado tantas horas en Sevilla.
Es que no. La gente que rodea a Nerea es gente muy buena.
Muy buena.
No tiene necesidad de aprender esto.
Claro. Ay, sí, que mala. No. Dilo tú, Jonchu.
Venga, hombre,
me da la risa.
Puede ser malaje.
Sí, es verdad, malaje. ¡Qué malaje! Ay, pues ahora, no, claro, después de visto todo el mundo listo.
También puede ser una persona de saboría.
Muy bien, saboría.
No es acumulable los puntos, ¿no?
No.
Porque
no.
Luego John y yo también somos bastante competitivos, ¿verdad?
Lo justo. Pues John, si aciertas la siguiente, ganas.
No me digas,
¿sí?
Ya lleva.
Sí, así que
pero
venga.
Está muy, muy, muy difícil.
Venga.
A ver. Ay.
¿Cómo diría en andaluz, anda que no?
Anda que no en andaluz.
Pero eso ya es andaluz, ¿no?
No, ni nada.
¡Ahí! ¡Ahí!
Bueno, un aplauso
qué
de todo
buena.
El equipo. Que sepas que has dejado sorprendida a Inmaculada, ¿eh?
Sí, lo de Nonina, no lo había oído yo, Nina.
Sí, Nonina.
¿Y la
sí,
que querías decir
yo sí, yo la voy a decir.
A ver.
Te como toda la cara. ¡Ay, que te como toda la cara!
Eso es otra camiseta,
sí,
¿eh?
Sí, por eso lo saqué. Porque sois muy de... Pero va con el...
Que, sí,
¿no? Que te achucha los carrillos ahí.
Sí,
chicos, vuestro verano, ¿cómo va a ser? A ver,
azul.
John.
Pues,
no lo ha hecho
bueno,
este
espero que se diga un poquito como hasta ahora. Lusa, pues tengo algún que otro viajecito por ahí programado y,
¿sí?
Y espero poder viajar ahí para descansar también.
Uh-huh.
Está siendo muy bonito el verano, pero con tiempo para todo. Un poco trabajar, un poco descansar y nada, hasta otoño, que será cuando volvamos de nuevo a Sevilla a grabar la cuarta temporada.
Bueno, hay que ver a John en los escenarios, haciendo monólogos.
Sí.
Hay que verle.
¿Verdad? Yo todavía no te he visto, John.
Pues hay que verle.
No te he visto,
ah, no,
no puede
bueno,
ser.
Ya vendrás.
Ahí sí. A la cochera de
El año
Salva.
Pasado, en Vitoria, ¿cuánta gente tuvisteis?
Jo, pues no lo sé, pero fue una pasada en fiestas, una pasada.
¿3.000?
Una pasada.
De, sí, ¿no? De ahí para arriba.
Tú también lo sabes bien. O sea, sí, sí. Tú también has ido ahí y
es increíble, junto a la catedral.
Tenemos que hacer que haya así.
¿Y Nere?
Descansar, disfrutar de mi gente y, bueno, sacar la nueva colección de Mainera, que estamos ya ahí cerrando, y descansar, porque ha sido un año muy intenso, mucho trabajo, y parece que viene también ahí... Uy, quiero estar descansadita y relajada para disfrutar de la cuarta temporada, así que...
Pues cómo sí. Me alegra. Cómo me alegra que todo os vaya de maravilla, porque os merecéis que os vaya bien, no, mejor.
Ahí...
¿Vale? John...
Luis.
El premio de haber ganado el concurso tendrás que venir un día a recogerlo porque pues, es un beso de Inma maravilloso. Y a mí no me lo quiere dar.
Mira, si me queda hoy una esquinita.
Y a ti te doy todos los días, no
poder,
mienta.
No poder haber llegado ahí. Joder. Bueno. A ver si hay una siguiente vez y estamos cara a cara.
La buscamos. Gracias, claro, amigo. Sí. Abrazo enorme y salúdame por ahí al resto de la cuadrilla.
Claro, de tu parte, Luis. Un abrazo.
Venga, agur. Hasta ahora.
Agur.
Nene. Pues nada, que vaya de maravilla el veranito.
Muchas gracias por invitarnos ¿Por a qué? Vuestro pequeño gran salón, que tenéis aquí una emisora que irradia mucho buen rollo, que es llegar y es como con un subidón en vena brutal. Y ya, pues bueno, contigo, amigo mío, que eres más bonito que un San Luis, es un lujazo poder estar aquí compartiendo. Y ya mañana vamos a emitir un especial de allá abajo y poder estar justo la víspera aquí en tu casa es un lujazo, y lo sabes. Te quiero mucho.
Lujo el teneros aquí, sin duda bonito. Alguna. Y eso sí, ahora que sepáis que mis mofletes combinan perfectamente con los de Inmaculada.
Y mucho más que se podrían poner, pero me voy a callar porque van a pensar que te he traído un jamón y que te estoy haciendo la pelota, pero no, contigo...
¡Jesús! Que no despido la entrevista, no despido a tu chica hasta que tú no me digas algo. ¿El verano cómo va a hacer? Ven, espera.
¡Hala! ¡Toma!
Oscar, ponme el tema que te dé la gana. Un poquito de música. Nerea Garmendia y Jesús Olmedo, gracias también por acercaros aquí.
¡Mua! Adiós, chiquitín.
Un poquito de música, Oscar.
La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
por favor. Qué maravilla, después de estar hablando del sur y del norte con Joan Plazaola y Nerea Garmendia, ahora nos vamos a la provincia de Alicante. Y con esta música alguno puede pensar, pero esto es como muy, muy de Conde Drácula, Alba, ¿no?
Sí, es un poco tenebrosa, así como rocambolesca.
Pero ilustra muy bien la noticia que nos quieres contar, porque, a ver, digamos que la casa del Conde Drácula ha abierto una franquicia, ¿puede ser?
Algo así, bueno, va, te lo voy a explicar.
Venga.
Para que te hagas una idea, uh-huh. Esto ha pasado en la casa de un hombre. Es una casa unifamiliar, de las típicas que hay en muchos pueblos en España, en concreto Alicante.
Vale.
Y en la guardilla, en el piso más alto,
¿sí?
Pues digamos que ha sido tomado por una colonia de murciélagos enanos.
Madre mía, murciélagos enanos.
Esta es la historia de Efren y de Baristo, su primo, que llevan varios días sacando poco a poco a los animales. Y bueno, ya parece que lo han conseguido del todo, pero durante días han revoloteado por la ducha, por el salón, por alguna que otra habitación, y han dado un susto a la familia de Baristo casi de muerte.
Bueno, Baristo, para mí es el dueño de la casa de Drácula. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Baristo? ¿Ya los habéis sacado todos o no?
Bueno, estamos intentándolo. Aún queda algún otro que vio por ahí esta mañana, pero vale, casi todos.
¿Y cuántos habéis sacado?
Pues cerca de los 100.
¿100 murciélagos que han aparecido dónde exactamente?
Pues en la guardilla de mi casa.
Madre, ¿y cómo han llegado allí? ¿Qué teníais allí?
Pues eso, es que llevamos 4 o 5 años que yo veía en una grieta que había entre mi casa y el edificio. Y ¿sí? Bueno, yo veía que por ahí se iban metiendo murciélagos, pero vamos, nunca llegué a pensar de que podían entrar a mi casa por ahí.
Madre mía, oye, ¿y algún susto os habéis llevado en casa o cómo?
Bueno, sustos, unos cuantos, la verdad, unos cuantos. Sobre todo este domingo, que fue cuando ya dije...
¿Hasta aquí?
Hasta aquí. Eso que yo estaba en el salón, mi mujer estaba en la parte de arriba, pegó un grito y se había metido, con mi mujer se había metido un murciélago, así.
¡Madre mía!
Encima de la cama y yo, bueno, intenté subir para arriba con una toalla, intenté cogerlo. Vamos, una película.
Bueno, te ha ayudado Efren, tu primo, policía local de Bigastro. Cómo me gusta Bigastro y la gente de Bigastro. Sí. Y también aficionado a la ornitología. Efren, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea que has ayudado a tu primo Evaristo a sacar los murciélagos de allí.
Pues más o menos algo parecido, sí.
Oye, ¿son murciélagos peligrosos?
¿Perdón?
Si son murciélagos peligrosos.
Bueno, en principio no es que sean peligrosos porque te vayan, digamos, a atacar ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que son animales que portan bastante parásito y, vale. Y bueno, más que nada pues, para prevenir lo que son pues cualquier tipo de virus que puedan transmitir o cualquier historia de esas. Porque la verdad que era impresionante la cantidad que habían dentro de su casa.
Claro, es que sí, pues cercano a los 100, me ha dicho Evaristo. Oye, ¿es una especie protegida estos murciélagos enanos?
Todos los murciélagos están protegidos.
Ah, ¿todos?
Todos, sí.
¿Y entonces qué habéis hecho con ellos?
Pues en principio cuando me llamó mi primo,
¿sí?
Porque sabe que bueno soy aficionado al tema de los animales autóctonos, sobre todo los de aquí de la zona, intento uh-huh. dar un poco a conocer un poco los animales que tenemos aquí en el monte. Y bueno, pues el problema que tenía, pues no dudó en llamarme y en principio, pues claro, pues sacamos unos 20, 25 la primera tarde.
Sí.
Y claro, simplemente lo que hicimos fue sacarlos de dentro de la casa, ¿sí? Y dejarlos fuera.
Vale.
Claro, el problema es que al día siguiente pues le volvieron a entrar, pues esta vez pues unos 30 o por ahí.
Madre mía.
El problema, pues que pues esto posiblemente se tenga que hacer cargo Consellería de ¿sí? Agricultura y Medio Ambiente, que ya se han puesto en contacto conmigo personalmente.
¿Y lo solucionarán ellos?
Y, sí, en principio que vamos, que no toquemos nada, que no...
Que lo dejemos que no, ahí.
Exactamente.
Pues yo también lo tengo que dejar aquí porque vienen las noticias. Efren Evaristo, muchas gracias. Que se solucione pues todo.
Encantado. Vale,
venga, chao, todo. Feliz tarde.
Chao.
Con el calor, ¿qué se puede hacer mejor?
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.